Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Ríos amordazados, megaproyectos hidroeléctricos y su incidencia en la crisis climática. El mexicano Marco von Borsell analiza por qué las megarrepresas hidroeléctricas, lejos de significar un mecanismo de energía limpia, constituyen pilares fundamentales de la crisis climática y el aumento de la temperatura global a través de la emisión de gases de efecto invernadero casi a la escala de la industria aeronáutica. En la medida en que colocamos una barrera en los ríos, rompemos el ciclo del agua, inundamos tierras que tenían o bosque o selva, que ya no absorben agua, y generamos un espejo de agua cuya tercera parte se evapora. Hay estudios que indican que las represas del Amazonas generan más gases de efecto invernadero que termoeléctricas en base a hidrocarburos. Pero el peor cambio existe en lo local, en los territorios devastados, reflexionó el integrante de Otros Mundos, Amigos de la Tierra, Chiapas. Su análisis formó parte de la Conferencia Internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales, que se realizará en la Universidad Nacional de El Salvador, más precisamente en el Auditorio Roque Dalton, a inicios de noviembre de este año. El activista indicó que no existen ejemplos de comunidades que hayan mejorado sus niveles de vida a partir de aceptar la construcción de una hidroeléctrica en su territorio, sino por el contrario, citó, como ejemplo, la primera central construida a fines del siglo XIX en México, cuyas comunidades circundantes hoy tienen los más elevados niveles de incidencia en enfermedades como cáncer y renales.
Antes que nada, que es un honor para nosotros, la delegación de México, estar aquí con el gran gigante, el pequeño gran gigante de América, en El Salvador, con tantos amigos y amigas. La verdad es un honor siempre pisar esta tierra con tanta gente que ha apostado por la transformación. Y bueno, un saludo también, el hecho de estar con tantos amigos y amigas de diferentes partes del mundo, poder compartir aquí. De entrada, humanamente, es una emoción de gente que estamos buscando la transformación de este modelo capitalista en algo mejor, que no sabemos hacia dónde va, pero lo que sabemos es que queremos transformar este modelo. No queremos vivir en este paradigma del capitalismo. ¿Por qué? Porque este, entre otras tantas aberraciones que ha tenido, ha generado lo que llamamos hoy en día el cambio climático. Bien, Jorge Tadeo, el compañero, comentaba del modelo de producción capitalista, la cadena que es lineal. A mí me toca platicarles el tema de las represas, y en las represas habría mucho que comentar, pero hay dos grandes mitos de las represas. Hoy en día, a través de Río Más 20 y todos los gobiernos y las empresas han dicho que, como no hay que usar hidrocarburos, las presas son una solución ante el cambio climático. Y nosotros, como parte del movimiento mexicano de afectados por presas y de la red latinoamericana afectados por represas, decimos que este es un gran mito. Las presas no son energía limpia y, por otro lado, las presas no son desarrollo para los pueblos. Y me gustaría abordar sobre este tema muy rápidamente, decir por qué las presas abonan al cambio climático. Y ya Ricardo Navarro en la mañana platicaba un poco del gas metano que producen las represas y que es un tema que ha estado saliendo a la luz en varios lugares. Pero empecemos a analizar qué significa una presa. El hecho de anegar, es decir, ponerle una barrera a un río e inundar un territorio concreto, implica el cambio climático de ese territorio concreto. ¿Por qué? Porque donde había vegetación ponemos agua, por lo tanto cambia la humedad y la temperatura de ese territorio, de ese microclima completo. Si eso lo multiplicamos por las miles de represas que hay en el mundo, pues vemos también parte de la afectación del cambio climático. Pero ahí no queda la cosa. No solo cambia el clima en la comunidad, porque aparte de que son desalojadas las comunidades, aparte de todas las afectaciones sociales y toda la biodiversidad muerta por las represas, que cambia el clima, cuando generamos y cuando colocamos una barrera en los ríos, ¿qué pasa? Cambia el clima toda la cuenca abajo de la represa. ¿Por qué? Porque cambia el flujo, es decir, antes, digamos que el río crecía y bajaba con su caudal, dependiendo la época del año. En el momento que hay una represa, el caudal es del mismo nivel. Normalmente se secan grandes extensiones de territorio río abajo. Pero hay un cambio climático porque la temperatura del agua como tal cambia. La composición química del agua cambia. Al no dejar pasar sedimentos a partir de la barrera, cambia la composición. Y por lo tanto, el clima a partir de la barrera hacia abajo también cambia completamente. y lo vemos hoy en día con los manglares. Acá en El Salvador se ha hecho un gran trabajo con el tema de manglares, y gran parte del problema de los manglares ha sido que las barreras en los ríos, es decir, las represas, no permiten que los sedimentos bajen hasta los manglares y nutran esa tierra, porque los manglares dependen de la combinación del agua del mar con el agua de los ríos. En el momento que el flujo del río no es mayor, pues se saliniza obviamente los manglares, y esto va perdiendo, estos van perdiendo su vida, y hoy en día vemos la afectación en los manglares. Al decir que el clima cambia, no solo es el tema del metano. Sabemos que el metano es 24 veces más caliente que el CO2. Pero también, por otro lado, se comenta y se dice que es la energía limpia, cuando la industria aeronáutica produce el mismo calentamiento global que el metano que producen las represas en el mundo. Estamos hablando de la misma cantidad. Es decir, energía limpia no existe. ¿Por qué? Porque desalojamos comunidades, cambiamos el clima local, cambiamos el clima de toda la cuenca del río, y luego entonces aparte producimos metano a través de los todo lo que se queda abajo digamos todo lo orgánico que queda debajo del agua y se pudre y genera gas metano, que esto genera mayor gases de efecto invernadero, que por lo tanto generan cambio climático. Pero lo más absurdo de la historia es que hoy en día la mayor parte de las grandes represas y las medianas y pequeñas son parte de los mecanismos de desarrollo limpio. Inclusive reciben bonos de carbono en México, por ejemplo, muchas de las represas están recibiendo bonos de carbono porque supuestamente son limpias. ¿Por qué? Porque no producen carbono. Porque, claro está, el problema es el carbono. Aunque el metano sea más caliente, no está tipificado como más caliente en red. Entonces, por lo tanto, podemos producir y hacer represas. En América Latina teníamos la cuenta de 381 proyectos en 2008 desde Panamá a México. Hoy en día, en solo el estado de Chiapas, tenemos más de 200 proyectos de presas hidroeléctricas, que le llaman mini hidroeléctricas, las cuales no son pequeñas, porque no son minis, porque generan más de 5 megawatts, y que desde la Comisión de Hidroenergía significan medianas hidroeléctricas. Estamos hablando que se está buscando represar absolutamente todos los ríos del continente. Existen muy pocos ríos hoy en día que no tienen represas, pero los pocos que existen justamente ya tienen proyectos en escalera sobre el río. El otro tema del cambio climático y las represas es muy sencillo. En el momento que colocamos una barrera en los ríos, rompemos el ciclo del agua. Y cuando rompemos el ciclo del agua, inundamos tierras que tenían o bosque o selva y que ya no obviamente captan lluvia, sino generan un espejo de agua que también obviamente genera evaporación. El 30% del agua en las represas se evapora, más o menos, se calcula. Entonces podemos ver y podemos ir contando todas las afectaciones y todas las contribuciones de las represas a los gases de efecto invernadero, y nos damos cuenta que inclusive hay un estudio que represas en el Amazonas generan más gas de efecto invernadero que termoeléctricas que usan hidrocarburos. Y eso nos parece realmente aberrante. Hay un estudio justamente de Ríos Internacionales que habla al respecto, hay un nuevo estudio también de Greenpeace que nos habla de la cantidad de metano producido. Pero yo ahí insistiría, el peor cambio existe en lo local, en los territorios devastados. Bien lo comentaba la compañera Karin, hoy en día la lucha es por los territorios. Todos los campesinos de nuestras comunidades, todas las comunidades indígenas, están siendo desplazados o por agronegocios, o por minería, o por represas, o por cualquier otro tipo de megaproyecto. Y todos escudados en el famoso pretexto de la economía verde. Es decir, hoy en día todas las empresas que contaminan son ambientalmente sustentables. Hoy en día hablar de la sustentabilidad en países como en México queda rebasado. ¿Por qué? Porque es el discurso del gobierno y el discurso de las empresas es acerca de la sustentabilidad cuando son lo menos sustentables. Cuando rompemos el ciclo del agua y cuando no dejamos que el agua fluya por los ríos, llegue al mar, evapore y vuelva a transportarse por sí misma a los bosques y buscamos neciamente represarla para generar energía, lo único que estamos haciendo es romper ese ciclo hídrico y por eso la crisis del agua. Mientras más contaminamos los ríos, mientras más generamos represas, más crisis del agua generamos. ¿Por qué? Porque el agua se contamina. El otro gran mito, que es bien importante, que cuando llegan a las comunidades, las empresas y los gobiernos nos dicen, bueno, es que la presa va a traer desarrollo para los pueblos. Bueno, en lo personal hemos recorrido ya bastantes lugares de represas en México y todavía no encontramos una sola comunidad que viva mejor después de la represa que antes de la represa. Y si alguien tiene un caso en América Latina, sería muy bueno conocerlo, o en el mundo, donde la comunidad que queda inundada y que es desplazada viva mejor que antes. En México, por lo pronto, están de moda lo que llaman las ciudades rurales sustentables, que son pequeños centros urbanos en medio del campo donde no existe nada. Y la promesa del gobierno para las comunidades es: te voy a dar salud, un centro de salud, te voy a dar un centro de educación, te voy a dar agua potable y te voy a dar vivienda. Pero resulta que eso no es un premio, ese es un derecho que tienen los pueblos y las comunidades. No para que sean desplazadas, en sus propios lugares de origen deberían de tener centro de salud, escuelas, vivienda digna y obviamente agua. Pero esto no sucede de esa manera. Es decir, el mito del desarrollo hoy en día es increíble. La primera presa en México que se construyó fue en 1890, en la época de la dictadura de Porfirio Díaz, en El Salto y Juanacatlán. Fue la primera presa hidroeléctrica y se le prometió a la gente, como se le promete en todos los lugares, desarrollo. Hoy en día, las comunidades del Salto y Juanacatlán tienen los mayores índices de cáncer y problemas renales en casi todo el estado de Jalisco y en gran parte del país. Uno puede pasar por ahí y la pestilencia es terrible. Y el desarrollo que les prometieron, claro, hay muchas empresas que ganaron mucho dinero, instalaron lo que es el Valle de Silicón en México, está IBM, están todas las grandes empresas farmacéuticas. Pero el pueblo como tal, de desarrollo, los bisnietos de aquellos que aprobaron la represa hidroeléctrica, la primera, que era famosa, resulta ser que están muriendo de cáncer y de enfermedades renales, de otro tipo de afectaciones de la piel. Entonces, siempre nos preguntamos, bien lo comentaba la compañera Tania al presentar, ¿desarrollo para qué y desarrollo para quién? Es decir, el desarrollo de las represas no es para las comunidades, es para los empresarios. Les voy a dar un ejemplo. En México, de la producción que se supone debería de ser estatal, del 100% de la capacidad instalada que tenemos de represas en México, el 40% no se turbina. Es decir, hay 40% de capacidad que no se utiliza. Pero al mismo tiempo tenemos una vorágine de la misma Comisión Federal de Electricidad por construir más represas. Y al mismo tiempo tenemos ahora los nuevos permisos para compañías privadas de construir represas. Entonces, de repente, uno dice en la lógica, ¿cuál es la lógica si construyo una represa y ni siquiera genero electricidad con ella? Muy sencillo, el cemento es un gran negocio. La construcción de las represas en sí mismas son un gran negocio para las empresas. Ya no importa si se usa o no se usa la energía de la represa. Lo que importó, ¿cuánto cuesta? 9,000 millones de dólares, 900 millones de dólares. Vean los costos de la represa. Ese dinero queda en los lugares de gobierno y queda en las empresas. A los pueblos no les llega nada. Realmente les llega una migaja. El otro problema que tenemos, y hay muchos ejemplos al respecto, es que se les hacen las promesas de educación, salud, y vemos ejemplos, por ejemplo, en México, Cerro de Oro, 25 años después, la gente no ha recibido 50 años después, no han recibido un centavo por el desplazamiento. Son 25 mil familias indígenas que fueron desplazadas por una de las presas más grandes del país de México y creo que de América Latina. Pero las promesas que se hicieron, los contratos que se firmaron con las empresas y con el gobierno mismo, nunca fueron cumplidos. Porque lo que hace el gobierno es muy sencillo, lo mismo lo comentaba el compañero, a ti te doy y le pago a los primeros 10 que se apuntan y les pago su tierra y luego a los demás firman y cuando se va la empresa y se va el gobierno ya no le paga a nadie. ¿Por qué? Porque no hay a quien cobrarle. Y cóbrale a los militares que están cuidando la represa, pues va a estar difícil, ¿no? Entonces, no vemos, insisto, un solo ejemplo en las mesas de diálogo que hemos tenido con gobierno en México. Les pedimos siempre que nos enseñen un solo ejemplo de una comunidad que esté mejor ahora, después de la construcción de la represa, que antes. y eso no lo vemos. Y entonces no solo decimos desarrollo para qué y para quién. Bien decía Ricardo que hay formas de generación de energía eléctrica en los ríos que son sustentables. ¿Por qué? Porque se puede poner una turbina en un río sin que afecte, sin poner una barrera para que genere electricidad. El problema es que esa electricidad alcanza para una comunidad, pero no alcanza para una empresa. Entonces a ellos no les interesa tener pequeñas turbinas para las comunidades, lo que les interesa es tener grandes turbinas para las grandes empresas. Y obviamente en el tema mesoamericano lo podemos ver con el CEPAC, el sistema de interconexión eléctrica que se está construyendo hoy en día, que va desde Panamá hasta Estados Unidos, que tiene que ver con el plan IRSA, que tiene que ver con todo el plan de infraestructura en Sudamérica y con todas las represas que están construyendo hoy en día en el Perú, que nada más tenían una represa, hoy en día son más de 100 proyectos hidroeléctricos.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.